Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Ciro López, Juan Gato, Fernando Evangelio, enseguida Palomar, estará Ud leyendo los mensajes. Y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma, donde hay noticia con el volcán. Enviado especial, Álvaro García. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y la noticia es que hace cuatro minutos ha caído la lava al mar. Ahora mismo vemos en la oscuridad, al fondo, estamos en el puerto de Tazacorte. Es difícil ver qué ocurre o qué hay detrás en ese acantilado. Lo que sí vemos es que la lava ha llegado al mar. Está iluminada la costa porque sigue desprendiéndose, sigue cayendo esa lava por el acantilado en la zona de Tazacorte, cuando en estos momentos la Guardia Civil nos está echando, nos está sacando de aquí porque la caída era inminente. Hace 10 minutos ha empezado a desalojar esta zona por los gases nocivos que puede desprender la lava, pero ahora mismo la imagen es clara. A lo alto, el cumbre del Cumbre Vieja, iluminado, donde sigue cayendo ese río de lava, y al final de ese acantilado, en Tazacorte, siguen cayendo los pedazos de roca que son naranjas. Hace unos días el frente era un bloque sólido negro, ahora es perfectamente visible cómo está cayendo, como si fuera un tobogán, se está deslizando la lava, iluminando esta parte de La Palma, el suroeste de La Palma, que ha quedado completamente partida entre este y oeste, porque tampoco hay comunicación por la zona. Y así que hace 5 minutos ya, 11:01, aquí en La Palma, hora local, ha empezado a caer la lava. De momento no está emitiendo gases nocivos, o por lo menos no lo vemos de nuestra posición. Lo que sí vemos es el naranja iluminando la costa de La Palma.
La imagen es impresionante. La lava es más fluida que en los primeros días, con lo cual es más rápida. Y la noticia la acaba de contar Álvaro García, que llega al mar. ¿En qué cambia la situación en la isla con la llegada de la lava al mar, Álvaro?
Pues directamente, que es desde hace unas 48 horas, 300 personas estaban confinadas en Tazacorte, seguían confinados ante la inminente caída del mar, se ha topado con una montaña, eso ha ralentizado la marcha, pero lógicamente esos gases nocivos hacen que la gente tenga que permanecer en sus hogares. El radio está marcado, son unos 2 kilómetros alrededor que tienen que guardar los ciudadanos. También hay Guardia Civil, agentes por la zona, porque desde aquí, desde mi posición, como te imaginas, está todo oscuro. Simplemente se ve la silueta de la nube naranja, porque se ve desde el inicio hasta el final, y entonces lo que hay es Guardia Civil, agentes de seguridad custodiando ese radio para que no se acerque nadie por esos gases nocivos. Es imprescindible el uso de la mascarilla, también las gafas protectoras, porque puede ser perjudicial esa caída. De momento, lo que veníamos hablando, que podía ser como echar, digamos, agua a una sartén, no se está produciendo. Igual es porque está cayendo poquito ahora mismo, porque cae gota a gota, está formándose, ya te digo, lo que antes era oscuro y no podíamos percibir ese acantilado, ahora vemos prácticamente un tobogán naranja que está reflejando esa caída de la lava al mar después de 10 días desde la erupción del volcán Cumbre Vieja.
Y ahora la erupción es violenta, ¿eh? Muy violenta, sigue siendo la erupción del volcán en La Palma. Gracias, Álvaro. Si hay noticia, volvemos a conectar contigo. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Todo nuestro apoyo y solidaridad y, pues evidentemente, el consejo de precaución a toda la gente de la isla de la Palma. Tremenda la situación.
Es que es una imagen, este río amarillo, naranja y rojo en mitad de la noche, que ya lo vimos ayer.
Sí.
Es hipnótico, pero te da dimensión real de la barbaridad que es un volcán.
Pánico.
O sea, yo creo que hasta anoche no nos hemos dado cuenta de lo bestia que es esto.
Es tremendo, sí.
Impresionante, impresionante. Bueno, vamos al fútbol. Hay quien podría pensar, ¿cómo vais a criticar al Madrid? A un equipo que ha llegado 30 y pico veces a la portería rival. Tiene razón Ancelotti. Mala suerte, es cuestión de mala suerte. ¿Estáis de acuerdo con Ancelotti? No. Lo de hoy, no es mala suerte.
Yo sí.
Se mezclan las dos cosas.
de 100 partidos, evidentemente que el Madrid ha cometido errores. Que te metan estos del Sheri dos goles en el Bernabéu, pues son errores puntuales y errores que tiene que corregir. Pero de 100 partidos yo te digo que en 99 lo hubiera ganado el Madrid. El mejor del Sheriff ha sido el portero. El Madrid, creo que ha dicho Paco, 10 o 11 tiros.
12.
En 12 tiros entre palos, pero no tiritos, paradas del portero. ¿Que ha cometido errores el Madrid? Ha cometido. ¿Que puede haber jugado mejor? Puede haber jugado mejor. Pero yo sinceramente creo que no ha merecido perder. Ahora bien, ya con la derrota en la mano se puede analizar los errores puntuales que ha cometido el Madrid. Pero de 100, yo digo que le gana 99.
Sí, si no estamos hablando de
eso. Sí, eso sí.
Y de que merece ganar el partido y hasta golearlo, claro. Estamos hablando de otra cosa, de si merece crítica al Madrid, y yo te digo que sí. Primero hay una cosa que es que yo no espero mucho más de Madrid de Ancelotti con respecto a Madrid de Zidane, que tiene como mucho dos caras nuevas. Entonces, si más o menos tienes 9 o 10 jugadores que son los mismos del año pasado, muchos de los errores y de las virtudes que tenías el año pasado te van a pasar. Por ejemplo, en defensa, Madrid es un poco transparente. Madrid ha hecho hoy 111 ataques y el Sheriff ha hecho 11. Le ha tirado 3 a puerta y 1 afuera y ha metido 2 goles. Y otra, una buena parada de Courtois.
De un anulado.
El Madrid ha hecho 12 tiros a puerta, 9 fuera y otros 10 más rechazados. Todo lo que quieras. Para mí Ancelotti, no sé quién es su analista de rivales. No sé quién es. Pero debería de cambiarlo.
Pues su hijo es el primer adjunto, me parece.
Pues si es el analista de rivales, que ponga...
No digo que sea el de rivales.
Que ponga al yerno, no al hijo. Porque el otro día, que para... Lleva 2 partidos que se está equivocando del planteamiento del partido. El otro día, que para quitarle el balón al Villarreal te hace falta músculo, tienes Camavinga en el banquillo y Valverde de lateral. Hoy, que para un equipo que todos sabíamos que se iba a encerrar ahí y te iba a dejar terminar 1.000 millones de jugadas, porque el Shakhtar le sacó 17 corners, el Madrid le ha sacado 13. El Shakhtar, que no es el Madrid, le sacó 17 corners. O sea, te deja llegar y lo que hay que tener es campo bien ancho, rematadores e imaginación en el medio. Bueno, pues hoy mete todo el músculo que tiene, Casemiro, Valverde, Camavinga, juega con una sola banda, porque en la banda derecha jugaban un central y un interior, en la banda derecha, por lo tanto, no ha colgado prácticamente balones. Deja a Modric descansando y arriba no mete rematadores. Que Hazard está muy bien y trenzaba jugadas. Sí, pero si es que hoy, si pones a Hazard, trenza jugadas. Si pones a Isco, trenza jugadas. Si pones a Modric, trenza jugadas. Si me pones a mí, trenzo jugadas. Que es que estos te dejan que les llegue porque defienden de esa manera. Entonces, me ha parecido 2 partidos que Ancelotti se los ha imaginado muy mal.
A ver, espera, incorpora a Palomar al partidazo. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Eres de la corriente mala suerte o mal planteamiento?
Soy de la corriente mala suerte. Me parece que hoy ha ganado el Sheriff de casualidad. De 10 partidos en Madrid le gana 9 y medio. Pues hoy ha tocado el medio que gana el Sheriff.
Vale. ¿Alguien más está de acuerdo con Paco? O...
No, yo estoy entre Manolo y Paco. O sea, yo creo que Paco tiene razón y además, o sea, mala suerte. Al final, la pelotita hay que meterla entre los 3 palos. Yo creo que le sigue falta, que sigue pasando. Le pasó el día al Villarreal, siendo hoy otro de los mejores arriba de Vinicius. Pero claro, al final, pues estamos como el año pasado, que Benzema necesita compañía. Cuando han faltado los goles de Vinicius, pues volvemos a estar en la misma problemática. O sea, entonces, se han juntado las 2 cosas. Que el Madrid no es normal que de 100 partidos ganaría 99, en la que tire 31 veces, que tire entre los 3 palos, no sé si 12, 14 o 15 veces, y que el rival te llegue 3 veces y te meta 2. Pues eso, pues de 100 partidos va a pasar en uno.
Vosotros os fijáis, cuando Benzema salía, que le gusta salir del área, ¿quién quedaba en el área?
Nadie.
Nos podemos reír de la puntería de Vinicius. Vinicius ha hecho 3 jugadas que podían haber valido penalti. Una mano, un penalti que se ha revisado y no se ha pitado, y el penalti. Todo lo demás del Madrid ha sido sin pólvora, ¿no? Porque Jovic no la tiene, porque Rodrigo no la tiene.
Cuando juega con el Mallorca también. Que cuando Benzema sale del área no hay nadie dentro. Entiéndole si es el Mallorca, hace lo mismo.
Manolo,
es que el Madrid juega así.
El Mallorca
es que el Madrid, desde que
no defendía con nadie.
Pero es que desde que se ha ido Cristiano Ronaldo, el Madrid no juega acumulando futbolistas.
Manolo, pero si tú sabes que ese equipo de enfrente se va a quedar encerradito, porque es que se quedan ahí.
Claro, haz lo que ha hecho en el último cuarto de hora,
claro.
Refiere Paco.
Claro. Es a lo que me refiero. Mira cómo la segunda parte se da cuenta y ha dicho, tengo que meter a Jovic, aunque no crea en Jovic, pero le tiene que meter a alguien.
Pero es que el Madrid ha jugado hoy, como tantas veces, a lo que se inventa Vinicius. Yo lo de la mala suerte, sí, hombre, es un partido para ganar el Madrid 6-2. Ahora tienes un problema gravísimo. Que no tienes ninguna jerarquía en las áreas. El Sheriff está hecho 2 goles y le han anulado 1 por medio metro de un tío fuera de juego. O sea, te ha llegado 3 veces y te ha hecho 3 goles. Y tú en el área rematas 1 millón de veces y haces un gol de penalti. Al Villarreal 0. Entonces, como en las 2 áreas no mandas, el globito se va deshinchando.
Claro, ya, pero es que, Tomás, no puedes mandar, por malo que malos somos que no mandamos, claro. No puedes mandar porque uno le pega en la cara al portero, el otro, no, pero, el último, el sí, golazo que Roberto, ha metido el tío del, sí, pero, del sheriff, no lo vuelve a meter en su vida.
Que, o sea, seguro, bueno, seguro, pero vamos, que, si yo estoy convencido.
Roberto,
de que
hay que el poner el listón igual para todos. Si esto sí. Es España-Malta, estamos diciendo que sí, que mala suerte, que 20 ocasiones, pero no se puede perder con Malta.
No se puede
perder.
No, si en eso estoy de acuerdo.
Nadie está justificando que el Madrid pierda. Yo lo que te digo, exacto. Paco, es que el Madrid ha perdido por un factor clave, más allá de errores puntuales, que los ha habido. Decisión técnica de la banda derecha, que estoy contigo, que era tuerta, porque son dos jugadores que no pueden llegar a la línea de fondo. Errores puntuales de falta de concentración de algunos jugadores. Pero para mí el factor fundamental por el que hoy ha palmado el Madrid es por mala suerte. Nada más. Ahora... que el Madrid se tiene que hacer mirar muchas cosas.
Pero, en términos históricos, es una derrota vergonzosa. Vergonzosa.
En dos partidos al Madrid se le han visto demasiadas costuras. Al entrenador, por el planteamiento, y luego lo que dice Manolo, que no tiene contundencia en ninguna de las áreas.
Yo creo que da más miedo no tenerla en la propia. Porque al final, en el área contraria, tienes a Benzema, hay jugadores en el Madrid que tienen llegada, que tienen gol, pero el problema es no tenerla en la propia, teniendo en cuenta que la entidad de los rivales hasta ahora no ha sido nada del otro mundo. Con lo cual, cuando lleguen las vacas gordas, ¿qué va a pasar?
Pero Juanma, en la transmisión, magnífica como todas las nuestras, bueno, cada ataque del sheriff este con un tiro y medio era una yayay.
El primer pero Tomás, gol, cada el ataque primer gol de todos los jugadores que han jugado contra el Madrid esta temporada, joder. Cada ataque, el día del Celta que le mete 5, cada ataque del Celta era peligrosísimo.
Escúchame una cosa, el primer gol remata el delantero centro solo, y cuando digo solo es que el compañero de al lado estaba a 6 metros, con las piernas casi, es que no tiene ni que saltar. Y el segundo era un saque de banda. Si tú no eres capaz de tener una cierta solidez defensiva, no puedes ir ni por Europa ni por España.
Escucha, y luego ha habido dos contragolpes, que no sé si os acordáis, que era cruzar el balón a un tío solo, una pegada en Militao,
y el otro al final.
Pero de quedarse mano a mano.
De churro, es que esto lo hemos criticado cuando el Madrid ganaba también y ganaba bien. Esto mismo lo estábamos diciendo. Esta noche pues se la ha vuelto a ver agudizado. Yo creo que el Madrid, de lo que no es capaz, es de la obligación de ganar, y más en la Champions, y más en el Bernabéu, y más en el primer partido, y más contra esta pobre gente, entre comillas. Yo creo
eso
que eso
sabes a
no
qué te lleva.
Ahora, que esto ha sido de morirse, cómo ha ganado. Estos, tú les preguntas y te dice que no saben cómo han ganado el Bernabéu. Oye, ¿habéis ganado el Bernabéu? ¿Cómo? No tenemos ni idea. Pues, chico, yo te digo
que conforme avanzaba el partido, yo veía muy complicado que el Madrid remontara. Porque era una cosa de pegarse con el muñeco.
Pero que tampoco te hubiera extrañado que lo hubiera remontado.
Sí, hombre, porque faltaba más que el Madrid al sheriff no le llegue 40
pues, claro, pues eso es el problema.
Coño, claro. Ahora,
como tú muy bien dices, es triste, como dice Paco, no sé quién lo ha dicho por ahí, es tremendo que el Madrid pierda. Esto es como un alcorconazo, pero encima en tu campo. Es tremendo que te gane este equipo que no sabemos ni de dónde es. Es tremendo. El Madrid tiene que mejorar, es verdad. Pero que hoy el Madrid, coño, ha generado 20 de gol y las ha metido. Ese es el problema del Madrid. Por mala suerte, por grandes intervenciones del portero, por falta de puntería, por lo que tú quieras. Pero que yo hoy, de verdad...
O Manolo, porque le ha dejado crecerse en la primera parte. Si bueno, el Madrid, la primera ocasión de peligro, yo no sé si habrá llegado al minuto 27 o 20, o 30, por ahí. Con lo cual, ese equipo le estás dando una confianza que si tú sales bien salido, con dos bandas, tío, rápido por fuera, no solo Vinicius, ¿no? Dos rematadores, que Benzema pueda salir, si es que sabes que lo vas a dominar. Yo no he entendido nada de por qué ha elegido a Ancelotti estas dos últimas alineaciones.
Sí, pero que se hubiera ganado el Madrid 3-2. Sí, hombre, pues ya hubiéramos bajado el suflé,
porque las hubiera metido,
pero yo te digo que es... Yo repito, de 100 partidos le gana 99. Este mismo partido, igual le gana 99.
Eso tienes toda la razón.
Pero faltaba más. Manolo Lama, faltaba más que el Madrid al sheriff este no le gane 99 de 100. Mira, le ha tocado el 1.
Que tiene razón, que posiblemente le tenga que ganar 100. Pero, escúchame, pero el fútbol también. A veces hay accidentes, hay otras veces que eres una ruina de equipo. Pero yo y el Madrid no le he visto una ruina de equipo. ¿Qué ha cometido errores? Muchos. ¿Que se ha podido equivocar otra vez Ancelotti? Se ha podido equivocar Ancelotti, pero que yo estoy con Roberto, para mí el factor clave hoy es pues o la falta de puntería, o la mala suerte, o lo que tú quieras. Pero
atrás,
para mí es
la puntería. Atrás es una coña, y esto te supone que una
pero
tarde
atrás
que
siempre ha sido así el Madrid, joder, que no
bueno,
lo olvidemos.
Pero escúchame, una tarde que ha empezado perfecta, porque era el resultado ideal 0-0, el Inter este con el Shakhtar. te ibas con 6 puntitos, es que podías recibir al Inter ya primero de grupo. Ahora te supone jugártela 2 partidos con el Shakhtar, que el año pasado no le hiciste ni un punto. ¿Mm? Entonces, la cagada, como dice Pedro Martín, es estratosférica, por lo que supone en el día de hoy y el lastre que te pone, porque hará ganar al Shakhtar, ¿eh?
Es que en términos históricos, no, tú ves los equipos que han ganado en el Bernabéu, partido de Copa Europa, y son todos medianamente dignos.
Vamos, hombre,
es que el Sheriff Tiraspol es indigno de ganar en el Bernabéu. Bueno, es que es así. No puede venir un equipo, no puede ganar.
Pero una cosa, tú que eres tan defensor del fútbol tradicional, esto es lo más bonito del fútbol. A ver, que se me entienda, ¿eh? Lo bonito de este deporte, que es la diferencia con la Fórmula 1, con las motos, con todo esto, es que el último coche de la Fórmula 1 no en su vida va a ganar una carrera. Y sin embargo, en Europa, el Sheriff es capaz de ganar en el campo donde ha ganado 13 Copas de Europa.
Es el espíritu de la competición.
Claro.
Por eso digo que mira,
por eso nos gusta esto que no está cerrado.
Mira a ver tú equipos del nivel del Sheriff que hayan ganado en un campo de un equipo grande de Europa en los últimos años.
El Karabakh ese, claro.
No ganó, empató.
El Karabakh empató.
Es que este venido y ha ganado.
Esto es histórico para ellos. Esto es
este tipo de sorpresas.
No, no te
este
vi
tipo
jamás
estar
indignado con nada.
Llevan años pasando.
No, es que no se le puede poner ninguna excusa al Madrid.
Pero
ninguna.
Esto es historia del fútbol europeo.
Cero.
Tío.
Es líder del grupo el Sheriff, ¿eh?
Hombre, con 6 puntos.
Como se equivoca, bueno, pero
está en media Europa dejándose bigote a este paso, porque vamos, o sea,
como... el Sheriff ha jugado 10 partidos en la Champions, incluyendo previas, ha ganado 8, ha empatado 2, creo que le ha metido solo 3 goles en esos 10 partidos.
Pero es que yo ayer con todo esto pregunté, ¿alguien espera que pueda haber sorpresa? Ah, ¿qué hombre, dices, qué hombre? Pero... 4 más de 4.
Bueno, menos tú, ¿no? Que lo pensabas.
Yo lo pensé, yo no me pronuncié.
Ah, por eso digo.
Pero no me pronuncié para no llevaros la contraria.
Yo tampoco lo pensaba.
El Karabakh este.
Oye, pero sorpresa no, pero ese equipo tiene jugadores que pueden jugar a la Liga Española perfectamente.
Escúchame, va.
Viéndolos hoy.
Es algo muy parecido al Karabakh de hace unos años.
Pero vamos a ver.
Han acabado en el área pequeña. Muy parecido. Eso no se ve en el fútbol de hoy.
Han pasado 30 minutos de la segunda parte en el área pequeña.
No se ve. ¿Pero qué queréis que hicieran encima?
No queremos nada.
Tranquilos. Que no. De uno en uno y está. Es la única cosa que tenéis que cumplir es hablar de uno en uno. Estáis cada uno en vuestra casa,
no
con la cena encima de la mesa. Y claro, estamos aquí los demás trabajando y solo tenéis que hablar de uno en uno. Venga.
Que fuera ahora. Claro. Que no queremos nada, pero que no me digáis que este equipo es para... Vamos, que a ver si va a ser esto el Milan de Sacchi o el Brasil del 70, joder. Que es un equipo que, repito,
que la competición terminará
y veremos dónde está.
Este equipo en segunda sufriría. Este equipo en segunda en España sufriría.
Hay que quitarse el sombrero.
¿Has visto poca segunda?
Eso es fútbol ficción, eso no lo sabe madre.
Que ha hecho una hombrada, seguro, que es un equipo que hay que quitarse hoy con él el sombrero también. Pero que, por favor, que joder, que yo lo veo más en una desgracia del Madrid... Que la fortuna que han tenido ellos, joder.
Se le ha mojado un poco la pólvora a Vinicius, un pelín, ¿eh? Vuelve a recordar.
No, eso sí que me cabrea que lo digas, porque sé que lo tiras con para mí, ¿no? Aunque lleve 3 partidos sin meter goles, sigo diciendo lo mismo.
Tú dices que va a meter 15, ¿no?
No, sí, yo el otro día te di un dato que no se lo di a los compañeros. ¿Sabéis cuántos futbolistas el año pasado en la Liga metieron más de 20 goles? 4. ¿Sabéis cuántos futbolistas en la Liga el año pasado metieron más de 15 goles? 6.
Bueno.
Meter goles es muy difícil.
Sí.
Pero la gente dice, no, va a meter. A lo mejor en casa meterá, pero en el campo es complicado meter.
A veces
ahora bien, Vinicius es indiscutible en el Madrid.
Pero si
el único tío que hace cosas diferentes a todos los demás. Sí. Ahora, yo sigo pensando lo que llevo diciendo de principio de temporada. Que el gol no se ensaya. El gol se tiene o no se tiene. Y yo creo que este chaval que ha metido 5 goles y que tiene un mérito tremendo, no tiene gol, en mi opinión.
Sí.
Y a veces no tiene buen pase, a veces no tiene buen último pase, que eso sí que es un problema. O sea, yo creo que hay que valorarle por cómo ejecuta las decisiones finales.
Yo más que no tiene buen último pase, es que a veces no sé si tira o pasa. Ese es el problema.
Claro.
Que
ha habido un par de esas.
Sí, ¿a que sí? Sí. Cosas que son... Sí. Dices tú, ¿qué
lo
intenta?
Que pasa que es un,
¿ha tirado
es un
o la ha puesto?
Juanma, es un agitador. Agita al
totalmente.
Madrid,
yo creo que suma más que resta, es evidente.
Pero oye, meter gol se entrenará, se mejorará, se tendrá o no se tendrá, todo eso es tal cual. Ahora, ser un poquito más aseadito detrás sí, ¿eh? Me parece a mí, vamos, tienes un problema muy grave, que jugar al fútbol sin laterales es muy complicado. Muy complicado. Pero aún con esas, como te diría yo, el Madrid que tiene esas deudas atrás tremendas y esas ausencias, hombre, tener un cierto sistema defensivo que no es solamente los cuatro de atrás, son todos. Tal,
ha habido un mensaje muy cruel de un oyente sobre Gutiérrez.
Sobre Miguel.
Sí, es que defiende como Marcelo y ataca como Nacho.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que,
no puedo con los ventajistas.
En Madrid todo es exagerado. Todo. Sí. Si Vinicius marca tres goles va a ser pichichi, y si Miguel Gutiérrez juega un partido bueno es mucho mejor que Marcelo, que Mendy y que no sé qué, porque Miguel se ha gastado dinero. Sí. Entonces, pues, es que es un chaval muy joven, hay que darle bolilla poco a poco.
No, y aparte otra cosa, Paco, ahora sí le vamos a echar la culpa a Miguel Gutiérrez de que el Madrid ha palmado. No, claro, claro que no. Se lo haga mirar Casemiro, que se lo haga mirar algunos de los pesos pesados del Madrid, que llevan varios partidos que son para verlos. Entonces, no vamos a echarle la culpa a Miguel Gutiérrez, por favor. Por favor.
Si tú estás siempre bien organizado como
el equipo... El problema del Madrid perder hoy es Miguel Gutiérrez. Vamos, hombre.
No, plama, pero si tú estás bien organizado como equipo, el niño joven y el veterano te funcionan mejor. Si es este de cazaperros, pues porque Casemiro no está bien, por lo que tú quieras. Esto es una coña.
Pero es injusto que señalemos a Miguel Gutiérrez.
No, injustísimo. Claro que es injustísimo. Pero
por ejemplo, Camavinga... que enamora al mundo entero, hoy ha hecho un mal partido.
¿En serio? No tengo esa sensación.
No, pues para mí sí.
Para mí no.
Claro, si lo que hablamos es de las recuperaciones que ha hecho 4 o 5 buenísimas, pero claro, a Camavinga se le pide algo más. Recordarle
no, el mejorcito del Madrid en este arranque.
A mí no me parece que haya estado mal Camavinga hoy.
Tampoco. Bueno, pues recordarme algo que haya hecho en el partido.
Es que son cosas que
una llegada, una asistencia, un tiro.
Pues mira,
algo.
Por ejemplo, a Vinicius le metió una buena asistencia de cabeza, me parece, que se la pasó, que la tuvo Vinicius ahí para enchufarla.
Pero peso específico en el partido no ha tenido.
No, lo mejor que ha sido varias recuperaciones.
Es que hoy no era el día. Hoy no era el día por el rival, de meter más músculo. Si es que hoy era día para Modric, si te ibas a hinchar a tener el balón enfrente del área.
También ha jugado Modric, ¿eh?
Ya, pero...
Y Kroos.
Pero sí, de
es
entrada,
que al final
repito,
ha metido todo, Paco, al final,
sí,
todo lo que tenía.
Sí, pero le has regalado un tiempo. Es como cuando le has regalado un tiempo, pues luego le criticamos porque ha regalado un tiempo. Pues el Madrid, para mí, ha regalado un tiempo.
Oye, Paco, Gato, os estoy enviando una imagen... que está circulando en Italia.
Así que están indignados con la mano.
Indignados con la mano. Lemar, es verdad que le da primero.
A mí me parece que coincide una mano que tú crees que está dando al balón con que le ha pegado en la tripa. Sigo pensando que le ha dado en la tripa. Para mí.
Es que, Juanma, en la toma en la que le da con la mano, no ves que ya le está dando con la mano el jugador del Milán en esta toma, ¿eh?
Sí, es verdad, ¿eh? Sí, sí.
A mí el jugador del Milan hace dobles en baloncesto.
Primero, yo
es
creo que
se la lleva.
Ha tardado tanto por
es que se la lleva, hace el gesto
no,
de...
No, no, sí, la mano del Milan no se discute. Lo que están discutiendo los milanistas en Italia es que la toca primero Lemar con la mano. Sí. Y a mí me parece que le da con la tripa. No.
Le da con la mano, es cierto, que es lo que estoy diciendo. Le da con la mano, pero a la vez que le está dando con la mano, también le está dando con la mano el del Milan. Lo que pasa es que en esa toma que estamos viendo, que me acaba de enseñar Pedro Martín, que es la misma que tienes tú, supongo, Juanma, sí, que es la que os ha mandado Bonrichetti, en esa toma no se ve exactamente... No,
yo creo que en esa toma, efectivamente, le da con el estómago.
Que sí,
lo que pasa es que a la vez mueve el brazo y el efecto óptico parece que lo que está tomando la pelota es
tomado desde este lado, parece que le ha dado con el brazo.
Pero es verdad que yo creo que han tardado tanto por eso.
Sí, pero en Italia están montando una muy gorda. Porque claro, es la expulsión más el penalti, claro.
Sí. Bueno, claro.
Si dejan capitular al árbitro solo.
A mí el penalti no me deja ninguna duda. Y la expulsión es verdad que...
La expulsión se la puede dar. Al final es justo del árbitro.
Yo te he dicho que el árbitro ha estado muy valiente. Es un árbitro que tiene mucha personalidad y es un árbitro que lleva muchos años en Europa y que ha pitado mundiales, Eurocopa, Champions. O sea, es un árbitro que ya tiene el culo pelado.
Ahora te digo una cosa, no digo zarandeado, pero le han cogido del hombro y le han girado dos veces.
A mí me ha sorprendido que no sacara tarjeta ahí, en esa situación.
Y no sé lo que le habrá dicho el entrenador y si lo pondrá en el acta, pero cuando acaba el partido...
Ahora, dicho esto, si hubiera sido al contrario, los gatos, gatas y todo esto, pues estarían ahora bramando, claro. Ahora están los gatines.
Los gatos no braman, bufan.
Bueno, algunos no,
bufan.
Es que está aquí.
Vamos a ver una cosa.
Tú, bufador.
De todos vosotros, aquí el que ha tenido gatos soy yo. Los gatos maullan cuando están de buen humor o cuando se quieren comunicar o expresar algo. Pero si están de mala leche, como tú estás diciendo, los gatos bufan.
Eso bufaría.
Te dice que el gato que hay aquí que es capaz de bramar.
Claro.
Yo que y de bufar casa... y de todo.
Dime, ¿tú qué quieres decir de los gatos?
No, yo que he tenido en mi casa un ñu. Yo tengo que decir que los ñu.
No, ñu eres tú bastante.
También bufan también.
Sí, los ñus...
Bufas. Yeah.
Bufas. Bueno, yo también yo conozco a otra gente que bufa y no quiero entrar en detalles.
Efectivamente.
No,
y tiene cuernos.
Sí. Exacto. Bueno, vamos a dejar esto.
El Atleti lo que ha hecho.
Ya hemos dejado el Madrid. O sea, hemos saltado de. Sí.
No.
Bueno, está bien, ¿no? El Madrid, ¿no?
Vamos a ver. Cerramos. ¿Alguien quiere decir algo más del Madrid? Capítulo cerrado, que hable hoy o calle para siempre.
En resumen, gran cagada.
Gran cagada.
Gran cagada, pero que el Madrid se clasificará primero.
Bueno, espera, a ver.
Está hablando Messi, estoy viendo a Messi en Movistar.
Están encabreados en Barcelona por TV3. Están cabreados en Barcelona por la celebración.
¿Por qué?
Yo no sé si querían que no celebrara. Si ha fichado por el Paris Saint-Germain, joder.
Pero porque se van a cabrear porque celebre Messi los goles.
Claro.
Pero ¿qué ha hecho?
Están cabreados.
Tenía que llorar.
Luego vamos a ir a hablar con Olivier Goldstein, que es nuestro hombre de confianza en París. Y que es el que controla absolutamente todo. Señales horarias, son las 12:30.
Del Madrid solamente quiero decir la última. Lo que ha dicho Paco, que lo ha metido en tiempo de juego, lo que ha comentado Casemiro al final del partido.
Ah, ¿quieres escucharlo?
Sí.
Casemiro, final del partido.
Existen varias formas de perder un partido. Y yo creo que, como hemos perdido hoy, yo creo que hemos hecho un buen trabajo. Hemos tirado, el portero hizo muchas paradas. Y yo creo que hay que felicitar a ellos porque han entrado dos veces y han metido dos goles.
¿Era esto?
No.
Vale.
Evidentemente no.
Mejorar atrás.
Evidentemente
Casemiro,
no.
Mejorar atrás.
Ha dicho que hay que mejorar atrás y estar más atentos.
Por favor,
que es que este si no mejoras atrás, es un mejor de Herrera.
Oye, si no mejoras atrás, no avanzas en esto. Si está muy bien los Haaland y los Mbappé y todo eso que le falta al Madrid arriba, si eso estamos de acuerdo. Pero si tú atrás no echas el cerrojito, estás liquidado. Claro.
Eso lo ha dicho Ancelotti y lo ha dicho en otra rueda de prensa, que tiene que trabajar atrás.
Y Zidane era más italiano que este.
Guas, es que eso le está pasando a la Leti. Que atrás está.
Pero si eso, claro. Eso es aplicable a todo el mundo. Si tú vas a jugar al fútbol y de cinco veces te comes tres, estás muerto. Pero si era el Atlético, o sea el que sea, la diferencia que era el Atlético, pues luego con la expulsión de este hombre y tal, oiga, porque es el partido como viene, ha hecho los deberes y ha sacado la cabeza, ya está.
¿Sabes lo que pasa, Guas? Que el otro día Courtois te salva y hoy el hombre no ha podido hacer nada.
Pero, claro, se ha puesto con
charlas tremendo. Claro.
Gato, Atlético de Madrid, 1-2. Te digo una cosa, ha jugado con fuego el Atlético, ¿eh? Ha jugado con fuego porque no le llega a dar la vuelta a este partido, el Atleti tenía pie y medio fuera de la Champions, ¿eh?
Sí, más con el resultado de él.
Bueno, pie y medio no, pero un pie, vamos.
Pero fíjate, es que ahora nos acordamos solo del final, pero empieza el partido con un paradón de Oblak, ¿eh? Que saca un balón que parece que se va adentro y vuelve a hacer el Atlético de Madrid una parte en la que está irreconocible, sin fuelle, sin agresividad, sin intensidad, sin juegos, sin muchas cosas. Y eso le lastra. Es verdad que la expulsión, que ya hemos hablado que ha sido, puede ser un poco rigurosa, depende de la valentía del árbitro, en este caso la ha expulsado. Ahí se ha venido arriba. Yo creo que Simeone ha sacado todo lo que tenía, que es mucho y bueno, y parecía al principio, parecía un poco, porque es lo que decías tú, ¿no? Que al final tiene que ensamblar a todo ese arsenal ofensivo que tiene. Y yo creo que hoy, fíjate, hoy ha habido dos sheriffs en el Atlético de Madrid. Uno Griezmann, que de verdad ha sido el primer partido en el que le he visto asumir galones, y luego Suárez, que ha acabado con un malfario personal y del Atlético de Madrid en esa portería con ese penalti. Me parece que eso indica mucho del poder que tiene el Atlético de Madrid a la hora de resolver los partidos cuando está con el agua al cuello, que eso es para mí lo peor, porque lleva jugando con fuego mucho tiempo, y al final le puede pasar, por lo cual está pasando, que tiene que recurrir, como ha dicho Pedro Martín, a los últimos minutos para sacar la castaña del fuego. Y es verdad que se ha salvado.
Yo me alegro del gol de Griezmann porque se acaba un debate estúpido sobre si Griezmann le venía bien o mal al Atlético de Madrid. Y después de la primera parte de hoy y de las últimas cinco o seis primeras partes, sí, la sensación que da el Atlético es que no sabe a qué sale a jugar. Y ya cuando palma, entonces ya le queda claro. Ya, pues venga, para adelante. Y la verdad es que cuando va para adelante, remonta. Porque un día es Suárez, otro día es Griezmann, otro día es Correa, otro día es alguien. Porque tiene mucho.
Sí, Yo tengo que decir del Atleti lo mismo que dije el día del Getafe y lo mismo que dije el Alavés. Está pésimo. Y tengo que decir que si hoy no se queda el Milan con 10, no gana. Vamos, lo mismo que dije el día del Getafe.
Bueno, es que con 11 el Milan fue muchísimo mejor.
Mucho mejor.
Y con 10 ha aguantado muy bien.
Lo mismo que dije. No he visto jamás en mi vida un Atleti más blando, más bizcochón, más...
Te lo he dicho, irreconocible.
Perder balones divididos, no morder, no encimar, no pegar, no rascar... Que es evidentemente tiene que ver por la cantidad de calidad.
Es que el gol del Milán es eso, precisamente. Cómo remata,
claro, que tiene que ver por la calidad de jugadores que tiene de mitad de cancha hacia arriba. fijaros un detalle, Condovia en todos los partidos, en todos, ve una amarilla.
Porque es el único.
Es que es el único que pega por todo lo que hay alrededor. Y del tema Griezmann tengo que decir que hoy palmaban sin Griezmann y con Correa, que después ha entrado Griezmann, han empatado y han ganado. Conclusión, espero que no maten ahora a Correa, porque esto es muy propio de los habituales que yo conozco.
¿Quiénes son los habituales?
Pues Gato, Antoñito Ruiz...
A Correa no le voy a matar nunca, porque Correa hoy está mal.
No, digo, como matabais a Griezmann, que el otro día jugó, luego salió Correa, hoy que ha salido Correa, luego ha salido Griezmann...
Pero es que es verdad, es que hasta el otro día ha estado mucho mejor Correa que Griezmann.
Pero Griezmann lo tiene que encajar sí o sí.
Pero ¿cómo
sí,
no va a encajar Griezmann, hombre?
Sí, porque encajó una vez y tiene que encajar otra. Y hoy, mira, el golpe de calidad de Griezmann te ha levantado el partido que lo tenías. Porque a mí es que no me ha gustado de ti ni en la segunda parte.
Escucha, además, lo de Griezmann es un tema que ha asumido el Cholo. Es decir, no es una cosa que le venga y que... No, es que lo ha asumido. Él
lo ha pedido. Joder.
Claro, por eso te digo que él lidera el proyecto Griezmann, por decirlo de alguna forma, en el Atlético. Lo cual va a funcionar, tiene que funcionar sí o sí, si no, el que no funciona es el Cholo.
Pero no lo metas, pero no lo metas con calzador, porque hasta ahora lo está metiendo con calzador. Lo tienes que ir metiendo. Bueno, hoy ha sido suplente.
Oye, está Álvaro, perdona.
Antes del partido, se lo ha contado Corrochano y Antonito lo ha contado, hoy estaba claro que iba a jugar Correa y pese al gol que ha metido Griezmann, yo ya te adelanto que contra el Barça iba a jugar Griezmann. Aunque hoy no hubiera metido el gol, contra el Barça el titular es Griezmann.
Vaya partido que tenemos el sábado, 9 de la noche, en tiempo de juego. Atlético de Madrid-Barça con ambientazo ya en el Wanda Metropolitano. Y mañana el Barça en Portugal contra el Benfica. Estoy viendo las imágenes del volcán de La Palma, la llegada al mar de la lava... de verdad que es espectacular lo que está ocurriendo. Álvaro García, ya es con una violencia tremenda la llegada de la lava al mar.
Desde luego, además, ese líquido de lava ya se venía formando las últimas 24 horas. Ahora ya se ha asegurado, está cayendo en cascada por esta zona de Tazacorte. Ahora nosotros nos encontramos un poquito más lejos, después de que la Guardia Civil, lógicamente por seguridad, ha preferido que abandonásemos esa zona. No estamos en la parte confinada, pero sí que ya no estamos justo en el muelle del puerto de Tazacorte, donde se veían perfectamente las imágenes del acantilado. Igualmente también se ve iluminado el cielo naranja, una nube naranja, formando prácticamente el paisaje del suroeste de la isla. Recordemos, y esto es importante, que el mar, que la lava ha llegado al mar 10 días después del inicio de la erupción del volcán. No ha provocado ninguna pérdida personal, eso sí, a su paso ha destrozado más de 700 edificaciones entre viviendas y fincas, además de que ha recorrido más de 315 pistas, campos de fútbol, que es lo equivalente a las hectáreas afectadas, por lo que obviamente no ha habido víctimas personales, pero sí que obviamente está causando estragos para el bolsillo y también para el drama que están viviendo los palmeros. Recordemos que el radio de seguridad que está marcando la Guardia Civil es de 3,5 kilómetros en esta zona. Recomiendan quedarse en sus casas, ventanas cerradas, puertas cerradas. Es cierto que, por ejemplo, el sonido no llega hasta aquí, hace unos días sí, y eso es porque el volcán ha cambiado su forma de actuar. Ahora no está generando esas explosiones que nos tenía acostumbrado, ahora es un ruido mucho más constante, como si fuera una turbina de un avión constantemente emitiendo sonido. El olor durante este día sí que se ha multiplicado, por eso era imprescindible también el uso de la mascarilla, también gafas protectoras, y ese río de lava es lo que ha marcado en definitiva esta última jornada, que era diferente a lo que veníamos viendo en las últimas 48.
Gracias, Álvaro. Es una imagen que pensamos que no íbamos a ver nunca, o que íbamos a ver solo en películas. A mí me recuerda un poco a lo del Señor de los Anillos, Mordor, una cosa así.
Bueno, sería,
pero de verdad es dantesca la imagen que se ve de los metros y metros de lava.
Parece que se ha abierto una puerta del infierno.
Pero tal apocalíptica, cual, tal cual, cayendo la lava al mar. Ojalá que esto dure lo menos posible y que cuanto antes vuelva la tranquilidad.
Creo que ya ha expulsado más lava esta erupción, 3 toneladas más de lava que la última. Y la última, que llegó al mar también la lava, ganó 2 millones de metros cuadrados la isla.
Sí.
Tremenda la situación. 12:38, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arau.
Esto solo está a la altura de la derrota contra el Odense, con la salvedad de que esto probablemente sea al final una anécdota si no la vuelven a liar contra el Shakhtar como el año pasado. Si tiras a puerta 15 veces y no metes gol y te tiran 3 veces y te meten 2, no es mala suerte, es que ni se ataca ni se defiende bien, punto. El Madrid, aparte de hacer el ridículo, ha acabado sin ningún jugador español en el campo. ¿A quién puede llevar Luis Enrique a la selección de este Madrid? Hoy resulta que es mala suerte del Real Madrid. ¡Qué memoria más flaca! ¿Cuántos partidos de Champions habrá ganado el Real Madrid haciendo lo que hizo hoy el Sheriff, matando el partido en 3 ataques sueltos? El Madrid no era el mejor equipo que jugaba en nuestra liga, ahora de repente juega mal. ¿Cómo os gusta inflar al Madrid cuando gana sin merecerlo? Otro dice, Vinicius vuelve a ser Vinicius, un querer y no poder. Y otro oyente comenta, Alcorcón de Madrid, Alcoyano de Alcoy y Sheriff de Tiraspol, sin comentarios. Y hay otro oyente que compara a este Madrid de Ancelotti con el de Zidane.
Este Madrid nos hace divertirnos con el fútbol. Bravo Ancelotti. Aunque perdamos, que lo pasamos muy bien. Que Zidane nos aburría muchísimo.
Ha publicado Pablo Futre una foto en Twitter. Confírmame, Gato, si es verdad. Que es él disfrazado de niño de Sheriff.
Sí.
O sea, es Futre. Sí, por cierto, Paco, con un bigotillo.
Sombrero vaquero.
Con un bigotillo pintado. Por cierto, Paco, te juro que llevaba un bigote pintado. Esto también es apocalíptico, tío. O sea, es Futre vestido de sheriff con un bigote pintado.
Es un cachondeo.
Te digo una cosa, tengo miedo, tío. Yo tengo mucho miedo a estas cosas.
¿Por qué?
Porque, hombre, Futre hace años predijo la victoria del sheriff disfrazado de sheriff con el bigote de Paco González. Está clarísimo. Es un mensaje del pasado para los que vivimos aquí, en el presente. ¿Qué será del futuro, Dios mío? 12 y 40. Espero no estar. 11 y 40 en Canarias. Seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.